Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias. Muy buenas noches. Estás en la noche de COPE. Te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana. En un momento te presento a Elena Alfaro, una madre que ha conseguido reunir 116.000 firmas ciudadanas para exigir al gobierno que se impongan en los colegios sistemas de reutilización de los libros de texto de un año a otro. Ya la tuvimos hace meses aquí en la COPE, en la noche, en nuestro programa, y la verdad es que pintaba muy bien esa iniciativa personal que ella estaba abanderando. Parece que la cosa ha crecido. Vamos a ver qué es de esta iniciativa ahora mismo. Belén Ródenas, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Lartaun. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues todo bien.
Te veo muy bien. ¿Quieres que te cuente de lo que vamos a hablar hoy con los oyentes?
Más que a mí, a los oyentes, porque yo ya lo sé.
Los oyentes, vamos a hablar... Bueno, primero voy a contar lo que ha pasado. Y es que resulta que el excandidato a la Casa Blanca, el senador John McCain, ha sido pillado por una fotógrafa de The Washington Post jugando al póker por internet. Pero aquí viene lo increíble, ¿eh? Uh-huh. Y es que lo hacía durante el debate en la Comisión del Senado, que trataba la posible intervención militar de Estados Unidos en Siria.
Claro, como su postura estaba ya clara.
Atención, ¿eh? Lo peor de todo, perdí, comentó McCain con ironía desde su Twitter, al conocer encima que la habían pillado. En fin, así que la pregunta del día yo creo que está clara. Esa pillada memorable. ¿Cuándo te pillaron con el carrito del helado? ¿Cuándo se te quedó una cara de decir, ay, de esta no salgo porque no hay escapatoria? Ya sabéis que lo podéis hacer en nuestro muro de Facebook, La Noche de COPE, en nuestro Twitter, @lanochedecope, correo lanoche@cope.es y en el teléfono gratuito de la noche, 900 50 60 06.
Con la versión de los Beatles del Come Together, en esta ocasión tocada por el grupo de Boston, Aerosmith, te voy a hablar de la que ya te he anunciado, Elena Alfaro. Elena Alfaro es madre de dos hijas. Tiene el mérito de haber impulsado una recogida de firmas hace un año para exigir al gobierno que imponga en todos los colegios la posibilidad de reutilizar los libros de texto a fin de que las familias no tengan que comprarlos o paguen un precio justo por ellos. Ya son más de 260.000 firmas, y no 116.000 como he dicho hace unos minutos, 260.000 firmas las recogidas. Y los políticos e instituciones, como el Defensor del Pueblo, pues se miran para otro lado. Elena Alfaro tiene el mismo compromiso con esta causa que hace un año, cuando hablábamos con ella aquí en la noche de COPE, pero también ha aprendido que la clase política tiene otras prioridades y otro orden de temas que les interesan más a ellos, quizá, que a los ciudadanos. Son las 2:10, la 1:10 en las Islas Canarias. Elena Alfaro, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Elena?
Muy bien.
Me alegro. Hablábamos hace aproximadamente un año con esa magnífica iniciativa que tú iniciabas, arropada también por más gente, y que ha llegado, y corrígeme si me equivoco, a 260.000 firmas ya.
Pues rondamos ya las 262.000.
Cerca de las 262.000. Bueno, en todo este año, ¿en qué hemos avanzado?
Bueno, hemos avanzado en dar a conocer la propuesta de que cada vez más gente se sume. Uh-huh. Hemos hecho aquello que os comenté de que teníamos en mente, de un corto de animación que sea también que ha sido muy visto y que ha gustado mucho, explicando todos los aspectos que se pretenden conseguir con esta propuesta. Y bueno, sobre todo en la difusión, pasos concretos desde septiembre del año pasado, la presentación de la proposición no de ley por parte de UPyD ya está esperando ser debatida, está calificada, está en el Congreso y recoge, por lo menos en el aspecto de la reutilización, la filosofía de la petición bastante ajustada.
Cuéntanos cuál es el contenido de esta petición que haces, es decir, los puntos principales para que el oyente que no esté muy al tanto de vuestra petición, de esa petición que tú lideras, sepa que hay y se anime, si es que así lo quiere, a firmar también en favor de esta iniciativa.
Pues en la petición se plantean dos puntos fundamentalmente. El primero es un cambio legislativo que obligue a que en todos los colegios que están sostenidos con fondos públicos, con impuestos, es decir, los colegios públicos y concertados, se posibilite la creación de bancos de libros, de manera que todos los alumnos que deseen acogerse a un sistema de reutilización de libros, das uno y recibes otros, lo puedan hacer sin ningún requisito adicional, ni de renta ni de nada, es decir, que sea algo muy fácil y muy sencillo. La idea es que las administraciones destinen parte del presupuesto que destinan ahora a compra de libros, pues a dotar de fondos bibliográficos a los centros y se facilite. Y el segundo punto era un intento de lograr una competencia por la calidad de los textos, escolares, de los manuales. Y para ello, dado que no se puede, hay que respetar la libertad de cátedra de los profesores y la elección, pues yo imaginaba algo similar a un sello de calidad o a una homologación, que eso sí se puede hacer con los libros escolares, en el que las administraciones educativas correspondientes, las consejerías de educación, pues hicieran que los productores de libros ofertaran sus libros pues para el primer ciclo de primaria o segundo ciclo de primaria y premiaran de alguna manera aquellos libros que, por supuesto, fueran reutilizables, que era ya requisito indispensable, y luego aquellos que dieran algo más, es decir, contenidos online, modificaciones,
sí,
que se puedan descargar, interacciones de los alumnos que puedan mejorar el libro, investigaciones,
actualizaciones, ¿no?
Exactamente, uh-huh. o documentación complementaria que permitiera pues que el profesor personalizara el libro con sus alumnos, es decir, una serie de elementos que los propios productores de libros hicieran que los textos fueran mejores. Y esos textos fueran de alguna manera señalados diciendo, bueno, estos son los libros que pues la Comunidad de Madrid o la comunidad que corresponda considera que merecen un sello de calidad por cumplir estos requisitos.
Elena, tú tienes dos niñas.
Sí.
Tus niñas van a un colegio privado.
Sí.
Es decir, tú no estás pidiendo nada para tus dos niñas, puesto que lo que estás diciendo es que esta modificación de la ley afecte a las escuelas públicas y a los colegios concertados.
Verás, yo es que parte del principio, esto al principio no lo explicaba mucho porque también tampoco quería confundir a la gente y trataba de ser lo más escueta posible.
Sí.
Esto no es un, aunque en el origen partió de un momento de enfado al ver a una persona que tenía una necesidad que es obligatoria y que es imprescindible, como es la educación de un niño, estaba indignada porque veía que esa persona no llegaba a comprarlos y me parecía intolerable que alguien se viera en esa situación.
Sí.
Pero esa indignación también venía porque me parecía horroroso que esa persona tuviera que pasar por tener que pedirlo.
Claro.
Por la de alguna manera la vergüenza, entre comillas, que suponía para esta persona el tener que decir no puedo comprarlos.
Sí, sí.
Y a mí me parecía que hay muchas ideas muy bien intencionadas, ¿no?, que yo veo que se aplican, que tratan pues de ayudar a la persona que lo necesita y que eso es una actitud estupenda. Pero yo creo que tenemos que ir un paso más allá y que los derechos fundamentales no se tienen que pedir por favor ni por compasión, sino porque todos queremos que sean así, porque eso es lo que hemos decidido que queremos destinar nuestros impuestos. Y como el dinero hoy por hoy es finito, pues pensaba cómo podemos, qué ideas podemos dar para que ese dinero cunda más y se aproveche mejor. Por eso lo que te decía de los bancos de libros sin requisitos adicionales. Yo entiendo que hay que priorizar a las personas que están pasando necesidad o que tienen más dificultades, pero hay que tener mucho cuidado con que se les acabe señalando. Es decir, este niño lleva libros usados porque es pobre. Pues no, este niño lleva libros usados porque es muy listo. Porque es muy listo y aprovecha el dinero y aprovecha los recursos. Eso es lo que a mí me gustaría. Por eso cuando a veces me preguntan por los casos concretos, me da mucha rabia, porque precisamente se busca un cambio legislativo para que no haya que contar las penas, para que todo el mundo se sienta en igualdad, sobre todo cuando hablamos de niños.
Uh-huh. Tú estuviste en contacto con Gorriarán, el político de la UPyD, te recibió y bueno, ellos han encauzado esto, ha tratado de llevarlo, de sacarlo adelante, y también estuviste con la responsable a la que, bueno, prácticamente tuviste que perseguir del Partido Popular de Educación, con Sandra Moneo. ¿Cómo fue la reunión con Sandra Moneo?
Bien, la verdad es que, a ver, ella me escuchó y me escuchó muy amable, me dedicó bastante tiempo, tomó nota de las cosas que le decía, pero no ha habido nada más después. O sea, que no ha habido... Yo salí de allí un poquito con la sensación, bueno, agradecida porque me hubiera dedicado ese tiempo, que yo sé que está muy ocupada, pero tenía la sensación de que no, de que probablemente no llegaría más allá. Es una apreciación, me puede equivocar.
Pero tampoco
quedasteis
en intercambiar esa información, en volver a citaros.
No, nada en absoluto.
Ya. En todo este año da la sensación de que los políticos en general, los de UPyD parece que no, por la razón que sea, no tienen demasiado interés en la propuesta que tú has liderado. Pero la pregunta que te voy a hacer, después de la experiencia que has tenido con tantas reuniones con gente y yendo conociendo, como vas conociendo un poco mejor este mundillo, ¿tú crees que hay una, cómo lo diría, hay un lobby editorial importante haciendo presión en los políticos por detrás?
Bueno, me haces una pregunta muy difícil.
No, la pregunta es fácil, la respuesta quizás sea difícil.
Esas son todo apreciaciones y sensaciones que uno puede tener. Yo lo que me llama la atención es que no hay una cosa que no entiendo, porque yo al principio en este tema era muy inocentona, porque nunca me había movido en un ambiente de este estilo, y yo pues tenía otras ideas y era más parrilla. Pero ahora me estoy volviendo un pelín cínica, ya veo que las cosas no funcionan como uno cree que funcionan, sino que van bastante más despacio y por caminos diferentes. Pero lo que no entiendo, cuando esto empezó, esto perseguía un objetivo que era el tema de los libros de texto. Y poco a poco, cuando pasa el tiempo, el número de personas que te apoyan y la ausencia de respuesta, para mí se ha transformado en una, entre comillas, batalla, si acaso tan importante o más. Y es la sorpresa que me llevo al ver que 260.000 personas, es una barbaridad de gente, piden algo, simplemente que se estudie un tema, que se dé una respuesta. Y hay el silencio por respuesta, el silencio total. Entonces, veo ahí una falta de respeto que no sé qué motivos habrá. No sé si es desidia, es ignorancia, es sordera o son intereses. No lo sé, a lo mejor es todo un poco. Pero no me puedo creer que alguien que tenga responsabilidad del tipo que sea en temas políticos pueda ignorar eso y salir indemne. Yo creo que si me dedicase a eso, diría, vamos a ver, es que es imposible, aunque solo sea por imagen, no podemos dejarte responder a tantísima gente, porque entonces parece que estamos viviendo en otro planeta y además somos sordos y ciegos. Es algo, entonces empezó con los libros y ahora por así decirlo, ahora hay dos batallas. Están los libros, ¿sí? Pero está también el respeto.
Claro.
El respeto a que hay mucha gente que te está pidiendo una cosa de una manera adecuada, correcta, educada y planteando opciones. Tienes que responder.
Elena, sí. para terminar, si no te importa, porque bueno, se nos agolpan los temas aquí en el programa y la verdad es que a pesar de que la conversación está siendo de mucho aprendizaje, tenemos que ir cerrando ya. ¿Cuál es el calendario para este próximo curso, por llamarlo de alguna forma? Es decir, UPyD dio la cara, el PP te recibió, pero luego ha escurrido el bulto. ¿Da la sensación de que esto no va a aparecer por el Parlamento a poco tardar? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Porque este curso ya lo damos por perdido.
Sí, este curso está perdido, claro que sí. Pero bueno, no nos rendimos, porque habrá otros, habrá más. Lo que a mí me han comentado es que tienen la esperanza de que antes de Navidad se debata la PNL, porque ahora todas las comisiones, todas las veces que se reúna la comisión, están muy liados con la LOMCE, entonces es difícil que puedan debatir PNLs. Tienen la esperanza de que antes de Navidad se pueda debatir. A mí me importa mucho ese debate, primero porque vamos a ver lo que dicen y vamos a escuchar sus argumentos y entonces podremos tener elementos de juicio objetivos y podremos decir, bueno, señores, la próxima vez que usted me venga a contar la película de que le interesa mucho las familias y le interesa mucho la educación y tal, le recuerdo que usted dijo a esto que no por estos argumentos. Eso es lo que a mí me gustaría tener en la mano y decir, o usted dijo que sí y entonces es coherente con lo que me está explicando después. Yo creo que esa es una información que los ciudadanos tenemos que tener para poder colaborar en sacar las cosas adelante y tener claro quién nos dice las cosas que nos dice y por qué nos las dice.
Bueno, en cualquier caso, Elena Alfaro, ya sabes, aquí en la noche de COPE, por las causas justas, somos capaces de dar la batalla tantas veces como haga falta. Mantennos informados de si hay avances o si se van a dividir, se va a debatir esa proposición no de ley, esa PNL, en breve o cuando sea. Nosotros estaremos dispuestos a volver a darte voz y seguro que si uno entra en la propuesta de recogida de firmas que está como siempre, bueno, como siempre no, pero que está como tantas veces en change.org, podrá sumarse, si así lo desea, a la propuesta para reutilizar los libros de texto que está liderando Elena Alfaro. Elena, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Victorio Duque, buenas noches.
Hola, Ratán, buenas noches.
Oye, anda que no heredábamos en nuestra época libros de los hermanos mayores y con tachones, con dibujos, con absolutamente todo, y aquí estamos,
¿no? Yo no, porque estaba en otro colegio.
Yo tampoco, porque soy el hermano mayor, me refiero a nuestra generación.
Ah, eso ya... Yo es que, de verdad, yo los libros de mi hermano yo no los quise ver nunca.
Tu hermano más joven que tú.
Mayor.
Pero se le conserva más joven.
Sí, es lo que tiene. Nah. No haber cogido mi libro.
Oye, nos vamos para tu tierra, ¿no?
Sí, porque todo es alegría, todo es alborozo, Lartown, ya que tenemos, o vamos a tener, mañana o pasado, una nueva presidenta de la Junta de Andalucía. Cosa
la primera.
Que nunca se había visto, y no sabe si verá los tiempos. Susana Díaz, política socialista andaluza, que, por cierto, tardó 10 años en terminar la carrera de Derecho, ha pronunciado hoy el discurso de investidura como presidenta de la Junta de Andalucía. Con modestia y con utopía se propone... Lo voy a leer bien, como si fuera
sí,
yo.
Lo propone.
Sí, sí. Con modestia y con utopía se propone gobernar a los sureños.
Modestia para huir de la grandilocuencia y retórica que tanto nos separan de los ciudadanos y utopía para huir del conformismo, del descreimiento y de la rutina que tanto nos alejan de nuestros sueños siempre tan necesarios. Con ese espíritu quiero formar gobierno y con ese espíritu, señorías, aspiro a gobernar este nuevo tiempo de Andalucía. Para ello, les pido su confianza. Muchas gracias.
¡No, Susana!
Pero claro, Susana Díaz...
El sueño no sería el sueño de los seres falsos, ¿no?
Eso sería una pesadilla, doctor.
Vale.
Vale. Bueno, pues Susana, ella ha visto que ha hablado con propiedad, diciendo palabras que si no las lee yo no las digo.
Sí,
ella
sí.
Tampoco. Ella, fíjate...
Ha tirado de María Moliner.
Yo creo que sí, o que se lo han escrito, o ella misma la ha escrito con un ordenador, esto que escriben los discursos. Bueno, el caso es, fíjate, modestia y utopía.
Sí.
Estas cosas de Tomás Moro. Bueno, pues ella, esta mujer, Susana Díaz, hace unos meses, muy pocos, no hablaba así. Porque fíjate el documento que tengo, que nos muestra una Susana Díaz un poco diferente. Porque, como dice un amigo mío, Esto es como todo.
Buenas tardes a todos. El calor que tenemos aquí es porque este edificio... Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos.
Que es lo que tengo de todo. Que es lo que tengo de todo.
Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos.
Es esto, amigos.
¿Le habría dado un ataque de tos?
Habremos oído mal, Lartao.
Seguramente.
Ella nunca dijo tos. Y Jesulín tampoco cantó nunca lo de toa, toa, toa.
Sí.
Eso, yo creo que Lartao debe ser la prensa esta de derecha fisna, que es muy mala. ¿Tú no crees?
Seguro.
Buenas tardes, creo, a todos y a todas los que estáis aquí. Agradecer
bien.
Especialmente
todos, todas.
A los participantes de las tres mesas de trabajo. A todos y a todas los que a todos y a todas los que a todos y a todas los que a todos y a todas los que
toda, toda, toda.
¿Esto era necesario?
Sí, porque te demuestro que Jesulín tampoco decía toda, toda, decía toda,
día,
toda.
Algún día te contaré, alguien conocemos tú y yo que tiene una foto con Jesulín de Ubrique.
Yo también.
Ya, pero no del mismo estilo.
Ah, sí.
Pero vamos a seguir.
Un loco distraído, te necesito tanto como antes.
María, no vamos a llevarnos bien, quítame a Jesulín.
Bien, Susana o Susana o Susana, o, es que ya me hago un lío. Es una mujer que tiene claras algunas cosas, algunas.
Sí.
Pero es importante que sepa cuándo la C es C y la S es S, porque los andaluces diferenciamos.
Quiero decir que durante 15 días todos los socialistas andaluces decíamos que había partido, que podíamos tener la confianza en la urna de los andaluces y de las andaluzas y que podemos tener una amplia confianza de los andaluces y de las andaluzas en la noche de hoy. Andaluces y de las andaluzas, de los andaluces, 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 andaluces y de las andaluzas, andaluces, estamos confiados de los andaluces y de las andaluzas en la noche de hoy.
Bien, sí. Somos...
Esto es como un abogado que conozco yo, que lo mismo te trataba en la misma conversación, la misma frase de tú y de usted.
También, sí. También. Bueno, sí, querida Susana, somos, yo también, soy andaluz, somos andaluces y andaluzas. Y los andaluces, ya se sabe, somos como...
Somos como los borregos que vivimos asustados. Por el que tiene el dinero, por el que tiene el dinero y aún seguimos callados. Si no perdemos el miedo, pronto nos vamos a ver pasando mucha fatiga y sin tener pa' comer. Andalucía, la tierra mía, por ti mi sangre yo te daría.
Pocas expresiones andaluzas,
¿sí?,
me reconfortan más o me gustan más o me hace que me brillen un poco más los ojos cuando decís me provoca o me da mucha fatiga.
Me da mucha fatiguita.
Eso es muy andaluz.
No sabes tú la fatiguita que estoy yo pasando cuando veo a Susanita ahí.
Sí. De verdad. Te voy a decir lo mismo que me decía a mí un cántabro, que me decía, es que tú, Lartaun, no sabes lo que es tener un presidente de la Comunidad de Cantabria como Revilla. Y le decía yo, pero déjame en paz ya con esto. No, es que tú no sabes lo que es. Hasta que un día le dije, mira, ¿sabes lo que te digo? Me tienes hasta las narices. Te lo cambio por Ibarreche.
Bueno, he dicho
quieras.
Susanita. ¿Eh? He dicho Susanita. No voy a decir Susanita.
No.
Doña Susana.
Doña Susana.
A partir de hoy, Doña Susana.
Pues eso.
Todos la llamaremos Doña Susana.
Cuando tengas a uno como Ibarreche, vienes y me lo cuentas. Grandes pilladas de ayer y hoy, cosas que te han ocurrido en las que te han pillado con las manos en la masa, como al senador John McCain, que no tiene nada que ver con las patatas congeladas, McCain, al que le han cogido jugando en plena sesión del Congreso al póker y al señor le daba igual.
No le daba igual y encima ha hecho burla incluso. Y algo parecido, no tan gordo, por supuesto que no, le pasó a Jorge Vitoria, que nos escribe a la noche @cope.es Y nos cuenta pues que sus padres le hicieron la pillada del siglo. La típica, vamos. Se fue de vacaciones, los padres, y montó una fiesta en su casa, pues por todo lo alto. Sus padres volvieron antes de tiempo.
¡Ay, amigo!
¡Ay! Pero no llegó la sangre al río.
No.
Porque Jorge tiene unos padres bastante enrolladetes. Ah. Se tomaron una copa con él y con los amigos.
¿Ah, sí?
Sí, mira tú.
Mira, pues
y
bien.
Luego Ana de Santiago, que nos ha llamado al 900-50-60-06, y nos ha contado que su jefe le pilló, esta es muy buena, sacando el billete de avión de las vacaciones en el trabajo.
¿Ah, sí?
Sí. ¿Y qué pasa? Que no le echó bronca tampoco. Digo, oye, son muy majos nuestros oyentes y sus...
O sea, que son pilladas a medias.
Sí, bueno, son pilladas. Hombre, podía haber llevado la sangre al río, pero no, porque, por ejemplo, Ana, ya te digo, tiene un jefe muy majo y le dijo, mientras el trabajo esté a la hora que tiene que estar,
sí,
no pasa nada, puedes hacer,
bueno,
lo que te dé la gana.
Pues muy bien.
Así que eso nos cuentan y también tú nos lo puedes contar en nuestro muro de Facebook, La Noche de Copa, de Cope, y en Twitter, @lanochedecope.
Tú sí que estás La Noche de Copa.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La Noche.
Cope. Estar informado.
Paco Ventura, buenas noches.
D'Artagnan, buenas noches.
El libro que no deberías dejar de leer.
...1962. Era un tiempo tormentoso para Francia. Mucha gente pensó que el presidente de Gaulle había traicionado al país al conceder la independencia a Argelia. Extremistas, en su mayoría procedentes del ejército, juraron matarle en venganza. Se unieron en un movimiento clandestino que se dio a sí mismo el nombre de OAS.
París, 1962. Después de tres intentos fallidos por parte de miembros de la OAS, organización secreta del ejército para eliminar a Charles de Gaulle, los tres líderes del movimiento deciden contratar a un pistolero para la delicada misión de quitarle la vida al condecorado general francés, héroe de la liberación francesa durante la dictadura nazi.
Este trabajo tendrá que llevarlo a cabo un extraño. La única pregunta es, ¿quién y por cuánto?
¿Lo hará usted?
Sí.
¿Cuánto?
Deben comprender que este es un trabajo muy especial. Quien lo haga no podrá volver a actuar.
¿Cuánto pide?
500,000.
¿Qué?
En efectivo, la mitad por anticipado y el resto al terminar.
¿500,000 de francos?
De dólares.
Está loco.
Considerando que esperan conquistar Francia a cambio, creo que el precio es razonable. Si no pueden pagarlo, no tenemos nada más que hablar.
Para recaudar el 500,000 de dólares que les exige Chacal, los jefes de la OAS organizan una serie de atracos a bancos en París mientras el asesino a sueldo comienza los preparativos del golpe, la adquisición de otras identidades, pasaportes y el arma con la que pretende matar a De Gaulle.
¿Cree que puede hacerlo?
Oh, claro que sí. Puedo comprar cualquier arma y hacer las modificaciones.
Tiene que pesar muy poco y ha de tener el cañón corto.
El cañón corto. Qué lástima.
Y por último, debe tener un silenciador y naturalmente mira telescópica.
¿Y a qué distancia disparará?
No estoy seguro, pero no creo que sea a más de 130 metros.
¿Y el caballero estará en movimiento?
Inmóvil.
¿Disparará a la cabeza o al pecho?
Probablemente a la cabeza.
¿Podrá hacer un segundo disparo?
Quizá tenga la oportunidad, pero lo dudo. Necesitaré el silenciador para poder escapar.
Claude Lebel será el comisario encargado de atrapar a Chacal. Es un tipo de baja estatura, sometido a su mujer y vilipendiado por el ministro Sinclair, que ignora que su amante es la informadora de un profesor que forma parte de la conjura y quien a su vez revela a Chacal los movimientos para capturarlo. Lebel elige a su grupo de trabajo.
De ahora en adelante será el cuartel general de esta misión. El señor ministro ha dicho que quiere que todas las noches le entregue un informe sobre sus gestiones. Aquí, a las 10 en punto.
Oh, vaya.
Sí, lo sé. Hay que encontrarle antes de que llegue a De Gaulle.
Sin duda tendrá una fecha prevista.
Estoy seguro de que la tiene, pero solo lo sabe él. Podría intentarlo mañana por la mañana, o quizá dentro de un mes. La cuestión es que ha de dedicarse tan solo a localizarle. Después dejaremos que los servicios de acción se ocupen de lo demás.
Son unos asesinos.
Mire, hay que tener hombres despiadados para un asunto como este. De todas formas, encuentre a ese chacal, ¿quiere?
Una mujer de la OAS, Jacqueline, que en Argelia ha perdido a su hermano y a su amante, será la encargada por la organización de seducir al ministro Sinclair y obtener de él toda la información que se cuenta en la reunión del grupo de ministros y policías que investigan el caso.
Siento llegar tarde, querida.
¿Por qué has tardado tanto?
Ha sido una reunión muy larga.
Hace horas que te espero. No salí. Me quedé esperando tu llamada.
Me fue imposible. Hay una crisis.
¿Crisis? ¿Qué crisis?
No te preocupes.
¿Qué crisis?
Olvídalo.
¿Qué crisis?
¿Diga?
Habla Denise.
Soy Balmy.
Están enterados de lo de Jackal.
Los servicios secretos británicos descubren un nombre que puede ser Chacal y así se lo comunican a los investigadores franceses. El posible asesino y que se esconde tras ese seudónimo puede ser un inglés llamado Charles Harold Calthrop.
¿Saben su nombre? Charles Harold Calthrop. Era el representante en el Caribe de una empresa de armamento. Según los rumores, era un tirador fantástico. Desapareció después del asesinato. Nadie sabe a dónde fue.
Calthrop. ¿Y eso es todo lo que sabemos?
Me temo que sí.
¿Solo un nombre?
Uh-huh.
¿Por qué cree que podría ser él?
Verá, el apodo de ese hombre es Chacal, ¿verdad? Supongo que se escribe así. Chacal. ¿Sabe? Quizás sea una coincidencia, pero las tres primeras letras de su nombre, Charles, y las tres primeras de su apellido, Calthrop, forman...
Chacal llega a Francia con la identidad de Paul Oliver Dagan, el nombre de un niño muerto en el Reino Unido. Mientras, la policía lo busca por ese nombre en todos los hoteles. El pistolero conoce a una baronesa a la que seduce y acaba matando.
Paul, la policía estuvo ayer aquí. Te buscaban.
¿Dijeron si pensaban volver?
No, solo que les telefonearas y... Paul, sé que robaste ese coche. La matrícula es de aquí. Supongo que debe ser algo muy serio. No me importa. Cuéntame lo que has hecho. Puedes quedarte aquí, estarás a salvo. Pero debes contármelo, Paul. Yo no diré nada.
Chacal vuelve a cambiar de identidad y adquiere la de un pastor danés llamado Per Jensen. Así logra llegar a París a bordo de un tren. Entretanto, el comisario Lebel ha conseguido descubrir de dónde parten las filtraciones que informan a Chacal. Ha mandado pinchar los teléfonos de todos los componentes del gabinete de crisis. El responsable es el ministro Sinclair.
La siguiente conversación ha sido grabada a las 6:15 de esta mañana. El número marcado fue identificado como Molitor 5901.
Oiga.
Diga.
Habla Denise.
Soy Balmy. Diga.
¿Saben que es un maestro de escuela danés? Están registrando todos los hoteles de París.
El enlace ha sido detenido hace una hora. Desgraciadamente, la información ha salido de aquí.
¿De quién era la voz?
Lamento tener que informarle, señor ministro, que era la voz de una amiga mía. Está conmigo en mi casa por el momento. Discúlpenme.
Por fin llega el 25 de agosto, día de la liberación, y el elegido para atentar contra el presidente francés. Para poder franquear los estrictos controles, Chacal se disfraza de veterano de guerra, cojo y con una muleta donde lleva oculto el rifle. Con esta treta accede al piso donde dice que reside y desde donde efectuará el disparo.
Casualmente, el comisario Lebel pregunta a uno de los jóvenes guardias que forman parte del cinturón de seguridad y este le informa de que ha dejado pasar a su domicilio a un veterano de guerra, muy enfermo y con un capote a pesar del calor. Lebel se extraña por este último detalle y le pide al policía que le acompañe. Chacal efectúa el primer disparo, pero falla ante una imprevista inclinación de cabeza de Gaulle. Carga la segunda bala y es cuando es sorprendido por el guardia al que mata. Lebel reacciona y lo mata a él.
¡Al último piso!
¿Quién es usted?
Calthrop, Charles Calthrop, y vivo en este piso.
Oh, creo que será mejor que nos acompañe, señor.
Pero si Chacal no era Calthrop, entonces ¿quién demonios era?
Al día siguiente, en una tumba sin inscripción alguna, en un cementerio de suburbio de París, fue enterrado el cadáver de un hombre. Según el certificado de defunción, el cadáver pertenecía a un turista no identificado, fallecido el domingo 25 de agosto de 1963. Asistieron al entierro un sacerdote, un policía, un empleado del registro civil y dos sepultureros.
Ninguno de los presentes demostró el menor interés cuando el sencillo ataúd fue bajado a la tumba, excepto la única otra persona que asistió a la ceremonia. Cuando todo hubo terminado, dio media vuelta, rehusó dar su nombre y echó a andar, pequeña figura solitaria, por el camino del cementerio hacia la salida, para volver a su hogar con su esposa y sus hijos. El día del chacal había quedado atrás para siempre.
El Día del Chacal es una novela de suspense de 1971 escrita por el novelista británico Frederick Forsyth, autor de varios bestsellers. Narra la historia de un asesino profesional que es contratado por el grupo terrorista francés SOAS a comienzos de la década de 1960 para matar a Charles de Gaulle. La novela, a pesar de ser una obra de ficción, realiza una descripción muy real de la realidad de Francia en 1963. Un libro muy bien escrito y muy, ¿cómo diría yo?, muy bien ambientado dentro de este género que tanto se ha denostado en las últimas décadas como es el bestseller, ¿no?
Sí, señor, es una buena novela que además, como contabas tú al final de la transición del libro, refleja muy bien la época francesa, sí, en la que se desarrolla, con unos personajes como entrañables, ¿no?, como el comisario Lavelle, como toda esa corte que rodea, por ejemplo, al gobierno francés, y después una buena película también, ¿eh?, sobre esta novela.
Hay una buena y una mala.
Sí, la buena es la que hemos emitido,
sí,
hoy,
efectivamente,
los cortes que hemos efectuado, sí, y la otra es un remake de, no sé, los años 80 quizás, ¿no?
Poco posterior, yo creo.
Que creo que trabajaba Willis.
¿No? Bruce Willis.
Bruce Willis.
Tú eres de los 90, Bruce Willis, sí.
Y el otro actor.
No me acuerdo quién era el otro.
Sí, sí, sí.
¿Val,
sí,
Kilmer?
No.
Bueno, en cualquier caso, la buena es la primera.
Sí, señor.
La buena es la primera y, desde luego, lo que es excelente es el tratamiento de Frederick Forsyth una vez más en sus libros. Y en este libro sobre el chacal, desde luego que lo aborda. Paco Ventura, muchas gracias.
Venga, hasta luego.
Y atento, porque nada más empezar la siguiente hora arranca, como siempre, nuestro concurso Yo sé quién es. Leeremos una carta que contiene las pistas para adivinar el personaje que se esconde detrás de la misma. Si crees que sabes de quién se trata, llámanos al gratuito al teléfono 950-6006, porque si lo aciertas ya sabes que te convertirás en el tercer finalista de este mes de septiembre. Mientras tanto, puedes leer la carta en nuestro muro de Facebook, en facebook.com/lanochedecope, y ya sabes, quedan dos lecturas por delante y aproximadamente dentro de una hora aproximada podrás entrar en antena para demostrar si conoces quién es el personaje de hoy.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
En COPE, la última hora es lo primero.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
La última hora nos llega desde los Estados Unidos. Se suicida Ariel Castro, el monstruo de Cleveland, el hombre que retuvo durante décadas a tres. Tenemos una última hora en Tarragona. 8 personas han resultado heridas, una mujer en estado crítico, en el incendio de una casa en Calafell.
El incendio ha quemado totalmente el comedor. Y
estamos pendientes del fallo del premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2013, la 11.
La Organización Nacional de Ciegos, nuevo premio Príncipe de
Asturias. COPE, estar informado.
Comienza la mañana con la mejor información. Ernesto Sáenz de Buruaga y la última hora en directo, desde las 6.
COPE, estar informado. Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE, estar informado.
Por cierto, no era Val Kilmer el compañero de Bruce Willis en la película, en el remake de Chacal, sino que era Richard Gere.
Y
Y ya tenemos con nosotros a Salvador Ortega, nuestro criminólogo de cabecera, pionero en la policía científica en España, el hombre que siempre trata de ayudarnos a desentrañar los sucesos, bueno, pues más complicados, las experiencias policiales, los dramas que se suceden, bien sea en España o, como en este caso, en el extranjero. Salvador, muy buenas noches.
Buenas noches, Lartón.
Hoy yo creo que era de ley, después de el suicidio de Ariel Castro en la cárcel de la localidad cercana a Cleveland, en Ohio, que habláramos un poco del perfil de este señor y de lo que ha podido pasar y cómo realmente es la vida de estas personas en prisión, ¿no?
Sí, además merece la pena pararse un poco a pensar en ello, porque nos quedan nuestras dudas. El problema se ha presentado y hay dudas en el aire, en el que se están haciendo investigaciones posteriores, uh-huh, e incluso llevadas a cabo por personajes muy importantes dentro del mundo del tecnicismo penitenciario. Eso es. Pues Ariel era el clásico secuestrador que se aprovecha sexualmente de las víctimas que caen en sus manos. Secuestró a tres chicas, las independizó dentro de lo que él tenía preparado como calabozos o como somos
mazmorras.
Lugares mazmorras, pues se veían muy de poco a poco, y allí visitaba cada una de ellas y naturalmente participaba de las tres cual harén fabricado por él mismo para ese remedio. Hasta tal extremo que una de ellas quedó embarazada y tiene una hija precisamente de estos 10 años que llevó enterrada. Eso es. Y ahora, pues precisamente, también tuvo la obligó a abortar de otro posible embarazo. Y, uh-huh. Bueno, pues una chica, esta justamente es la que se escapa un día, logra salir y una vez que se escapa fuera, llama a todo el mundo, le explica lo que está ocurriendo, llama usted a la policía, llega y se encuentra con el tema y naturalmente este hombre es detenido. Detenido, es juzgado y hace un pacto para evitar que lo condenen a muerte, puesto que esa era la pena que le correspondía.
Sí.
Entonces él hace el pacto de quedar naturalmente en cadena perpetua, pero además sin ningún derecho de revocación a esa perpetuidad.
Derecho a revisión.
Eso es. Sí, porque en Estados Unidos hay algunos delitos y algunas circunstancias que son naturalmente revisables, aunque estén allí dentro. Sobre todo los psicópatas criminales, que cada 2 años los vuelven a examinar a ver si están en condiciones, una vez cumplida la condena que hubiera tenido que cumplir, sí, por sus asesinatos, para poder sacarlos a la calle. Para fin. Y eso este hombre no podía tener ni revisión de ningún tipo, ni aplicación de la pena que le puede de la condicional.
Sí.
Eso es.
Oye, bueno, a estas alturas, después de... Bueno, ahora porque se ha suicidado, pero quiero decir, antes de que se suicidara, después del juicio, después de llegar a este pacto, ¿te consta si los médicos, los psiquiatras, los forenses que han estado con él han dictaminado la patología exactamente de este señor?
Lo que es cierto es que yo no sé si podrá existir una patología verdaderamente dicha o es algún tipo de trastorno, sí, incluso mezclado. Bueno, pues ahí hay una tendencia a la privación de libertad y a abusar sexualmente de chicas con satisfacciones personales. O sea, está buscando su propio harén, o sea, ha buscado el hecho de tener las mujeres hechas a su medida, porque claro, no es que fueran así, sino que realmente las iba modelando a su gusto y diferencia, incluso con cada una de ellas, no cayendo nunca en la repetición de este tipo de hechos. Pues es un hombre separado, un hombre que normalmente debía ser un introvertido, y aparte de ser un introvertido, un hombre con una vida un poco ajetreada en lo negativo, y además ahí se puede contar con una vida sexual un poco, en fin, yo creo que pobre, porque en este aspecto, cuando solo se tiene que buscar por estos caminos y por estos vericuetos, la sexualidad que pueden tener no es una sexualidad de esplendor.
Yeah.
Eso es. Pero en realidad este hombre choca una cosa. Pacta, indudablemente, una cadena perpetua para evitar la muerte. Y luego después se suicida. O sea, ahí hay una contraposición. Sí, podríamos decir, bueno, es que en aquel momento le tuvo miedo a ser ejecutado,
sí,
y por eso pactó la cadena perpetua, ¿no? Pero eso da lugar a esa duda.
Desde el punto de vista de un profano como soy yo, y que no he estado afortunadamente ni siquiera de visita en un centro penitenciario, no he tenido la necesidad ni la oportunidad tampoco, da la sensación de que si una persona se acaba suicidando con una sábana en su celda, en la que está él solo, desde que pacta la escapada, por así llamarlo, de la pena de muerte y queda en una cadena perpetua hasta que se suicida, da la sensación, o al menos esa es la sensación que tengo yo, no lo ha tenido que pasar muy bien con los de su alrededor.
Sí, eso es lo primero.
Y cuando digo su alrededor, sí, me refiero a compañeros de cárcel, a guardianes, al entorno. Lo que decía Cruyff, el entorno, que en este caso es el que está dentro de la celda.
Sí, es lo que se llama la aplicación del código carcelario.
Sí.
O sea, son leyes especiales que entre ellos son las que se reparten y las que se aplican al interior de una prisión. Pero en realidad yo me paro a pensar en que muy muy fácil no ha tenido que ser la vida para él allí dentro, ¿no? Primero ha tenido que estar, incluso fíjate que una de las chicas en el juicio leyó una carta y decía que se merecía pasar toda la vida en prisión.
Sí.
Eso es, ese era el sentimiento que provocaba indudablemente en aquellos momentos hacia este individuo por una de sus prisioneras que las tuvo 10 años.
Sí, claro, que estamos hablando de 10 años.
Eso, estamos hablando que no eran ni 3 meses ni de 10 años encerradas y además en este mismo plan. Decía que eran niñas y se convirtieran
en mujeres con él. Claro.
Y bueno, pues yo creo que el código de prisión es lo que a mí me hace dudar. O sea, ¿se ha suicidado o lo han suicidado? No podía hacerse de otra forma más que con una sábana, porque la vestimenta que llevan dentro de la prisión pues no le permite el poder tener un útil adecuado para poderlo hacer, ¿no? La sábana es la única que le permite pues un nudo al cuello.
¿Sí?
Y además pues una posibilidad de quedarse colgado. Pues, se hace normalmente, si tiene ventana su celda, lo hace desde las rejas de la ventana, y si no, hay siempre una técnica
desde la litera,
que efectivamente desde la propia, incluso no desde la propia litera, sino desde la cama de abajo se puede hacer también.
Ya. Bueno,
o sea, que se
mejor
puede,
no entremos en detalles, no es el que incitemos no a alguien idea, a hacerlo, ¿no? Eso es. No, lo que quería preguntar yo es, lógicamente, ¿no? Muchos se lo han preguntado, ¿y se ha suicidado o le han suicidado? Yo incluso tomando la versión oficial después de la primera autopsia de que se habría suicidado, me refería quizás más al trato previo al suicidio que ha podido serle dispensado, es decir, que le hayan sometido a vejaciones sexuales o a palizas o a amenazas que le hayan llevado a que su carácter pues haya tornado hasta este trastorno que te lleva, lógicamente, porque no es otra cosa que un trastorno, el verte abocado a suicidarte.
Tenía que estar muy 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 acosado, indudablemente, pero no te quepa la menor duda de que la aplicación del código de prisiones en estos casos es fácil que se aplique en este tipo de delitos. ¿Por qué? Porque todo el mundo que vive allí dentro tiene familiares y muchos tienen mujeres e hijas.
Sí.
Y lo que primero que piensan es que estos delitos sexuales practicados en menores, además con secuestro privado para hacer su propio sistema sexual y sus propias mentes y sus propios lugares donde mantenerlo, eso se paga caro. Esos abusos sexuales con menores
se ven peor, por ejemplo, que matanzas.
Se ven incluso, fíjate, que se llega a aplicar en muchas veces. Acordaos de uno aquí en España que hemos tenido, no muy reciente, pero hace unos años.
¿Sí?
Que era, sí, hombre, el Matavieja famoso.
Ah, sí, hombre.
Eso es, pues Matavieja famoso pagó durante mucho tiempo él se llevaba por delante a mujeres ancianas. ¿Por qué? Porque pensaron en sus madres, porque pensaron en la situación que podían estar estas pobres mujeres solas en su domicilio, y este hombre llegaba abusando de su propia confianza y naturalmente se las llevaba por delante. Bueno, esto fue otra cosa, pero en definitiva yo creo que hay algo y hay mucho que se puede aplicar de estos datos en su propio perfil. Pero fíjate que también estaba sometido, además allí es un sitio donde las celdas son unipersonales.
Individuales, sí.
Eso es. Y además de ello, hombre, las cárceles americanas casi todas son unipersonales en algunas celdas, salvo que naturalmente esté superpoblada, ¿no? Pero en realidad le aplicaban una especie de código de vigilancia, en cuanto de protocolo de vigilancia al suicidio. O sea que porque lo hacían en rondas muy sucesivas, cada 30 minutos. O sea, en 30 minutos da tiempo indudablemente de suicidarse si tú estás presto a hacerlo con rapidez y no tienes ningún problema. Es un nudo, dos nudos y a dejarte caer. Y se acabó. Bueno, ahora yo creo que naturalmente en esta duda que decíamos antes, ¿se ha suicidado o lo han suicidado? pues hay fácil, hay, no es fácil de llegar a una profundidad, pero sí hay terminologías y hay metodologías y técnicas en que te pueden llevar a una certeza casi absoluta de cómo ha podido ser. Pues
imagino mirando... que con el nivel de técnica forense que hay en los Estados Unidos y con la cantidad de presos que hay en las cárceles y situaciones como estas, que se habrán dado seguro que a miles a lo largo del tiempo, habrán aprendido a conocer... según la posición, según las sábanas, según el nudo, según cómo eso esté, qué es lo que ha podido pasar, ¿no?
Eso es, o sea que primero habrán intentado buscar huellas de todo tipo. Además, los americanos están muy avanzados en la cantidad de productos que suelen utilizar para revelar esas posibles huellas que aparecen como invisibles en primer momento, porque el soporte no le da para ser una huella latente que se vea. Y luego después también cómo se ha practicado ese nudo, con qué manos, si el individuo es zurdo o no es zurdo, si tiene altura suficiente para caer que para quedar colgado, si la presión que se ejerce sobre el cuello está bien hecha sobre yugular, sobre ilioides, sobre algo que le puede producir la muerte momentánea en un momento, ¿no? Eso se puede hacer y se puede llegar a una certeza en un porcentaje muy alto. Muy alto. O sea que yo creo que la investigación que se haga, si no está un poco contaminada, pongámoslo entre comillas, pues sin lugar a dudas yo creo que saldrá con el resultado posible.
Para ir terminando ya, ¿esto supone, en el caso de que se haya suicidado, que bueno, podría ser lo más probable, o al menos la versión que se está dando hasta ahora, y también me imagino que todos tenemos remordimientos, y vaya usted a saber dentro del alma y de la cabeza de este señor Ariel Castro, ¿qué haríamos cada uno de nosotros? Nunca hay que desechar eso tampoco. Quiero decir que al final, si tú has cometido esas tremendas violaciones, secuestros y tal, y estás en la cárcel tú solo, por tu cabeza puede acabar rondando cualquier cosa.
Sí, eso le añades también el miedo y el pavor. Ah, no, y claro, claro. La depresión, angustia y ansiedad que puede traer un proceso de...
Pero quiero decir, la pregunta que quería hacerte es, ¿esto supone un baldón, supone una mancha para el sistema penitenciario, en este caso norteamericano, el hecho de que una persona tenga esa cierta facilidad para poder quitarse la vida en una celda?
No, la facilidad, se lo encontraron vivo, o sea que lo descubrieron, cuando lo descubrieron se lo llevaron inmediatamente al hospital.
Sí, bueno, se lo encontraron vivo, pero estaba en las últimas.
Sí, no, estaba agonizando.
Por eso.
O sea, de hecho, incluso en el propio hospital no lo pudieron resucitar, se puede aplicarle todas las maniobras que le tuvieron que aplicar para poderlo naturalmente hacer una especie de de resucitación, pues no, la resurrección no llegó a cabo, no estaba en las manos de los técnicos médicos que pues se pudiera encontrar. Pero el hecho de que se lo encontraran colgado en este tiempo y hubiera posibilidad de poderlo hacer, esa resurrección se practica en un propio hospital y no llegan a sacarlo. Luego, ahí había un defecto en tiempos, tiempos o bien de vigilancia o en tiempos bien de traslado. Porque posiblemente si hubiera cogido a tiempo y no hubiera estado, no hubiera pasado mucho, o no hubiera habido una horquilla de algún espacio naturalmente en el que pueda este hombre ya perder todo contacto de oxígeno cerebral, pues lo podrían haber sacado adelante, ¿eh?
Bueno, pues este es el final de la historia de este hombre que tuvo sometidas a 3 mujeres a 10 años de secuestro y violaciones repetidas. Se ha suicidado, pero en cualquier caso descanse en paz y que Dios ajuste sus cuentas con él. Nosotros nos vamos a ir a actualizar la información. Salvador, muchísimas gracias. Espero la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Digo que nos vamos a actualizar la información y después a la vuelta vamos a hablar con Enrique Dans sobre la compra de Microsoft sobre Nokia.